Dios les bendiga, estamos en la clase de cuidado pastoral y matrimonio. Y en esta unidad número 7 estamos hablando de, ya hablamos del diseño original de Dios para el matrimonio, pero ahora también en esta unidad 7 vamos a estar hablando acerca del noviazgo cristiano. Yo tuve la bendición, quiero contarles aquí un poquito de mi testimonio, de tener una relación romántica seria, solamente una en toda mi vida. Yo me casé cuando tenía 20 años y la única persona con la que he tenido relación romántica seria, la conocí cuando tenía 17 años, es con la que ahorita, la única mujer en mi vida que es mi esposa, ¿verdad? Y creo que cada día me enamoro más de ella, pero me casé con la mujer de mi vida, con la que fui novio o novia de juventud, y no es que yo no quisiera tener más novias. Lo que pasa es que tal vez yo fui retraído, tímido. Yo crecí en la iglesia y pues tenía a lo mejor poca confidencia, ¿verdad? O tenía poca seguridad de poder tener muchas novias. No que no las quisiera, simplemente aprendí dentro de la misma iglesia que debemos de llevar un noviazgo cristiano. Y yo quiero enseñarles eso, ¿verdad? Y se los digo como testimonio. No es necesario tener 20 o 10 o 7 novias para encontrar a la indicada. Y esto lo transmitimos a nuestros hijos. Yo creo, tengo un hijo de, ahorita tiene 21 años, bueno, ya tiene 22, pero mi hijo mayor se casó este año, en junio, estamos hoy en el 2017, y creo, él conoció a su novia a los 17 años, también como yo, y se casó con ella a los 20, a los 21, y yo creo que yo y mi esposa les dimos un buen ejemplo en cuanto al noviazgo cristiano, porque no debes de noviar hasta que no sepas con quién te vas a casar. Y de eso vamos a hablar, del noviazgo cristiano. Les quería dar este testimonio porque muchas veces escuchamos del noviazgo y pues tal vez ayuda un poquito más a ver que de lo que estoy hablando compagina con lo que la Biblia o la Palabra de Dios nos dice. Entonces, hablando del noviazgo cristiano, nos vamos a enfocar en tres áreas. La primera área, número uno, es escoger un novio. ¿Cómo escoger novio o novia? Número dos, debemos de proteger la pureza durante el noviazgo. Y número tres, proveer proximidad para formar la relación. Ahora, en cuanto a escoger novio o novia, un noviazgo cristiano busca en la pareja que está buscando a alguien que pueda llegar a ser su esposo o su esposa y que esa persona llene el propósito de Dios para el matrimonio. Tiene que ser un noviazgo, lo que le he denominado un noviazgo 3D. ¿Qué significa un noviazgo 3D? Tiene que llevar 3Ds. Que dramatiza la relación entre Cristo y su iglesia. Que dramatiza o desarrolla a los hijos santos. Que disfruta el amor el uno para con el otro. ¿Sí? Así que vamos a ver una por una de estas tres características de un matrimonio 3D. O un noviazgo 3D puede ser. Número uno, dramatiza la relación entre Cristo y su novia, que es la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 23 al 25, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Esposas, amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si eres cristiano buscando una posible novia, tienes que cambiar el adjetivo a decir, estoy buscando esposo o esposa. Y tienes que preguntarte, porque el noviazgo no es para hacer placer simplemente y tener muchos novios, es para buscar esposo o esposa. Y tienes que preguntarte si esa persona es un cristiano comprometido o una cristiana comprometida, que su relación puede dramatizar la relación entre Cristo y la iglesia. O es un hombre él, el que está buscando como esposo, que refleja el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Y ambos deben de estar comprometidos con Cristo para dramatizar lo que representa el noviazgo cristiano. Por eso es que como número uno, si vas a buscar un novio o una novia, tiene que él o ella dramatizar esa relación entre Cristo y su iglesia. Número dos, uno busca novio pensando en desarrollar hijos santos. Hay un pasaje en Malaquías 2, 11 al 15, donde dice que Judá traicionó, ¿verdad? Ha sido traicionero, dice la palabra de Dios, al casarse Judá con la hija de un Dios extraño. Algo interesante, ¿verdad? Es que Judá buscaba descendencia dada por Dios, pero ¿cómo se casa con alguien que no busca a Dios? Al hacer eso, reduces la posibilidad de que tus hijos busquen a Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:39, que cuando una mujer fue casada, pero queda libre para casarse con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. Entonces tenemos que entender esto. Si ya has pasado por un matrimonio, pero te quieres volver a casar porque ya no tienes el primer matrimonio, tiene que ser con una persona de tu misma fe. 1 Corintios 6:14 dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿me va a ayudar esta persona en mi caminar con Dios? ¿Y va a ser mi compañero con el que tendremos hijos santos del pacto matrimonial que existirá en nuestra casa? Si no es así, ni lo hagas tu novio. ¿Me explico? Cásate con un creyente. Miren, te lo digo así. Si no entiendes nada de la clase de lo que te estoy diciendo, de perdida apréndete esto. Cásate con un creyente de tu misma fe. Lo repito. Porque eso está ocasionando que personas se casen con incrédulos y los hijos se están perdiendo. Número 3. La tercera D. Disfruta el amor del uno para con el otro. Dice la palabra de Dios en Cantares 1 y 2 y Cantares 2 del 3 al 7. Si me besare con los besos de su boca, grato es verdad el amor más que el vino. Dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Cantar de los Cantares habla de que como pareja se deben de disfrutar, ¿verdad? Dice Cantar de los Cantares 4 del 7 al 10. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Cautivaste mi corazón con una mirada de tus ojos. Cuán delicioso es tu amor. Y novia mía. Entonces, cuando la pregunta que te debes de hacer es si te sientes románticamente atraído y sientes el deseo físico de esa otra persona. Si no hay atracción romántica, no te cases. No lo hagas tu novio. ¿Sí? Entonces, escoger novio tiene que conllevar el escoger una persona que puede ser un matrimonio 3D. Ya lo vimos los tres, dramatizar la relación entre Cristo y su iglesia, desarrollar hijos santos y disfrutar el amor uno para con el otro. Debemos enseñar esto en nuestras iglesias, porque eso nos ayuda a ser preventivos. Ahora, ya vimos entonces dentro del noviazgo cristiano que nos enfocamos en escoger un novio. La segunda cosa es proteger la pureza durante el noviazgo. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo protejo la pureza durante el noviazgo? Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Y yo subrayé algo que me gustó mucho en este pasaje, porque dice que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, pero me gusta esta parte que dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejar de llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. 1 Tesalonicenses 4:7. Pero yo subrayé, ¿verdad?, el posible significado que significa tomar una esposa por sí mismo. Pero ahí dice, aquí está hablando de que tú debes de tomar la esposa por ti mismo, tú debes de escogerla, tú debes de buscar ese novio o esa novia, ¿verdad? Pero también habla de controlar tu propio cuerpo, habla de esa pureza durante el noviazgo. Cuando te estás noviando o te casas, te gustaría que esa esposa con la que te estás casando se hubiera guardado para ti. O te hago la pregunta, ¿te gustaría que hubiera estado con 18 hombres antes que tú y haber entregadoles el cuerpo a 18 o a 20 hombres antes que tú? Dios quiere que entremos vírgenes al matrimonio. Dios quiere que cada uno aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo. Es por eso que durante el matrimonio debemos de proteger la pureza del noviazgo. ¿Y cómo lo hacemos? Rechazando romances recreacionales. Miren, vivimos en una sociedad, quise decir sociedad y me salió suciedad, porque no les gusta el compromiso, simplemente quieren pura recreación. Fíjese lo que es la definición de noviazgo en cuanto a los diccionarios. Es una relación temporal romántica enfocada en un placer de aquí y ahora. Eso es romance recreacional. Ven el noviazgo como un romance recreacional. La persona promedio experimenta, se dice, 5 amores reales entre lo que es el primer año de la preparatoria y su segundo año de su carrera. O sea que en 5 años tiene 5 desilusiones amorosas reales, se le quiebra el corazón. Cuando tiene estas relaciones, el 80% de las mujeres que tienen estas relaciones amorosas en esa etapa de sus vidas, esperan casarse con el hombre que está noviando. Eso es el 80% de las mujeres. El 20% de los hombres esperan casarse con esa mujer, pero en realidad de todos estos números, solamente el 5% se casan de aquellos que tienen romances recreacionales. El 30% pierden su virginidad para los 15 años. Es un número exageradísimo. 1 de cada 3 jóvenes ya ha tenido relaciones sexuales para los 15 años. Y el 85% de los jóvenes para los 20 años ya no son vírgenes. Porque tienen un romance recreacional. Y lo triste, y me duele mucho admitirlo, pero esto pasa también dentro de la iglesia. No hay diferencia entre la iglesia y los de afuera. Escúcheme lo que le estoy diciendo, pastor. Usted, líder o abridor de obra, cuente a 10 jóvenes. De esos 10 jóvenes que tengan 20 años en su iglesia, 8 de ellos, o casi 9, ya han perdido su virginidad. Esto es triste, porque están viviendo un romance recreacional. Y debemos de decir no a la fornicación. Pero si permitimos el romance recreacional, va a seguir pasando este problema de tener fornicación. Yo atendí a una parejita que venía cada ratito llorando conmigo porque tenían de noviecitos desde los 13 años, imagínense, y ya tenían 20, y de los 13 años estaban activos sexualmente. Pero sufrieron mucho porque no tenían edad para casarse. Acá en Estados Unidos uno es mayor de edad hasta los 21, y necesitaban los permisos de sus papás para casarse, y no les querían firmar, y estaban fornicando todo el tiempo y sufrieron mucho en su vida espiritual. Acá en Estados Unidos, como pasa mucho eso de que se acepta mucho el romance recreacional, los americanos tenemos un alto índice de divorcios, más del 60%. O sea, de los 10 que se casan, 7 se divorcian. Y esto es parcialmente porque tenemos esta práctica prematrimonial de que se enamoran, de que tienen romance recreacional y lo viven. Entonces rechacemos este romance recreacional. Pero también si tiene usted solteros en su congregación, en su iglesia o en el grupo con el que está trabajando, seamos sensibles a los solteros. Dios nos llama, ¿verdad?, a unas cuantas personas a servirle como solteros por toda una vida. Si se da cuenta, hay muchas jóvenes de 40, 45 años que nunca se casaron. Dios las llamó a eso. Dios llama a muchos a una época de soltería, ¿verdad?, de servicio, de madurez, antes de darles un esposo. Debemos invitarles a tener una visión para el reino, para esa época, porque a lo mejor en ese tiempo puede servir mejor a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser bien sensibles a los que están pasando por esa etapa de soltería. ¿Sí? Antes de tener una esposa, no se sientan desesperados que lleguen a encontrar a la persona perfecta. Oren, hagan algo productivo mientras son solteros. Por ejemplo, desarrollen intereses de amplio alcance. Hagan algo atrevido. Hagan viajes misioneros, estudien en Jerusalén, pasen allá un par de meses, confíen en el tiempo de Dios, pero seamos como líderes sensibles a los solteros y animémoslos a tener una visión de que pueden servir mejor a Dios. Ahora, se debe tener mucho sentido común en el noviazgo. Necesitamos tener una visión para tener sentido común dentro del noviazgo. No debemos pensar en un noviazgo recreacional como un niño de quinto grado que ya está enamorado y se está besando con una niña y para la prepa ya han tenido relaciones sexuales. Esto es una calamidad, es un desastre. Como cristianos debemos de actuar diferente al mundo, y en las iglesias está pasando que jovencitos ya andan desesperados a los 16 años, a los 15, a los 17, porque todavía no tienen novia. Tengamos sentido común en el noviazgo. Y vamos a ver 6 aspectos dentro del sentido común y vamos a analizar cada uno de ellos. Tal vez se prolongue un poquito esto porque quiero que veamos estos 6 puntos, que dice así: tengan un novio con la intención de encontrar si los dos están pensando en el matrimonio. Lo repito, tengan un novio con la intención de encontrar si los dos están buscando el matrimonio. Tengan un noviazgo únicamente en edad para casarse, ¿verdad? Que tengan madurez financiera, que tengan, que estén listos para comprometerse. Hay niños que están noviando a los 12 años, a los 13 años. Discúlpenme, pero la verdad, si no pueden casarse, pero si pueden caer en fornicación, tienen que tener cuidado, es tendernos lazo nosotros mismos, porque no se pueden casar. Si no estás listo para casarte, no estás listo para noviar. Lo repito, si no estás listo para casarte, no estás listo para noviar. Suena raro, pero debes de vivirlo así. Número 3, debes de envolver a las familias cuando es apropiado. Número 4, si empiezas a noviar y descubres que no es para ti, termina pronto esa relación. Número 5, si deciden casarse, eviten noviazgos largos. Estar comprometido y no casarse es una gran tentación, como la parejita que les dije. Número 6, esperen hasta la luna de miel, eviten estar solos en un cuarto o en un carro o en lugares solos, eviten meterse en lugares donde puedan caer en tentación. Así que vamos a ver estos 6, ¿verdad?, sentidos comunes que debe uno de tener. Pero antes de hablar de eso, ¿verdad?, yo quiero mencionarles esta situación tan especial que pasa en Masái, África. Allá, si te quieres casar con una mujer, o el noviazgo como se vive, es que tú tienes que darle ciertas vacas al padre de la novia, ¿verdad? Es un componente importante en el noviazgo, porque se supone que la mujer y las vacas son bien apreciadas porque las dos dan a luz la vida. Y cuando un hombre le va a dar una vaca a su suegro, ¿verdad?, es simplemente porque le está pidiendo empezar un noviazgo con su hija y le regala lo más valioso, que es una vaca, porque él le va a regalar lo más valioso, que es su hija. Entonces, lo interesante es que si yo quiero empezar a noviar, entre más vacas doy, muestro que más vale más esa novia que quiero y más me compromete, ¿verdad? Y cada hombre allá en Masái quiere dar tantas vacas cuanto le sea posible para demostrar que ama mucho a esa mujer. Entonces, para casarte en Masái, el futuro novio, ¿verdad?, cría y compra cuantas vacas puede antes de casarse. Su padre, el novio, le da ciertas vacas. Sus hermanos y sus tíos y sus primos también le dan vacas para que se pueda casar. Y ya cuando tiene 10 o 20 vacas, es un buen número para poder casarse. El padre de la novia se queda con algunas de esas vacas porque le tiene que dar vacas por la novia. Los hermanos de la novia, los tíos y primos, también se quedan con vacas. Ahora, pero el detalle está en que si dejas a tu esposa, es una catástrofe ahí en Masái. Porque miren, para mostrar su dignidad y pagar su deuda, la mujer que se quedó sola, porque el hombre se casó con ella y la abandonó, ella se queda con todas las vacas que tú le diste a su familia, con las de su papá, con las de sus tíos, con las de sus primos. Y todas esas vacas te las habían dado tus papás y tus hermanos y tus tíos. Y tus tíos y tus hermanos, los hombres de tu familia, se enojan contigo porque la dejaste y porque echaste a perder, perdiste todas esas vacas para ellos, ¿verdad? Te quedaste sin vacas y aparte ni siquiera los tíos de la muchacha se las quedaron, ni sus primos. Los miembros de tu familia están enojados contigo por todas las vacas que contribuyeron y que desperdiciaste al dejar a tu mujer. Y si quieres otra esposa, ya no te van a ayudar. Nadie te va a dar vacas. Tú tienes que empezar desde abajo, sin vacas, ¿verdad? Y aparte, si esto sucede, y por eso los noviazgos son muy fieles y los divorcios son muy raros, porque, oye, es mucho trabajo crear vacas. Es mucho trabajo que se enoje toda tu familia contigo. Y yo sé que esto es algo cultural muy raro, pero a veces nos hace raro que nos digan en la iglesia, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, no forniquen, ¿verdad? No tengan romance recreacional. Si se les hace raro esto, funciona, y funciona mejor que el intercambio de vacas por novias allá en Masái, porque es lo bíblico. Si a ellos allá en Masái les funciona esto, ¿verdad?, y es una cultura diferente, continuar va a funcionar lo bíblico. Sigue lo bíblico, esa es nuestra enseñanza. Porque lamentablemente nuestra cultura moderna está siguiendo, y esa es una pregunta que tenemos que contestar, ¿estará nuestra cultura moderna siguiendo una mejor manera para manejar el matrimonio? Claro que no, la respuesta es no. Porque lo que piensa el mundo es, ay, a ver si consigo al chico o la chica que más me llene en un bar de solteros. Eso no es lo que enseña Dios, ¿verdad? Hay gente que se pregunta, qué extraños en mi escuela, ¿verdad? Son extraños para mí, pero puede ser un buen prospecto. O en el internet. Eso no enseña a Dios, ni los conoces. Entonces, si tú sientes que está bien eso, no lo hagas. Más bien sigue el ejemplo bíblico. Ahora se usa mucho ese estilo de tener amigos con beneficios. Y es una moralidad de gato callejero, donde tienen sexo por placer. Eso no es lo bíblico. La sociedad moderna no tiene algo mejor para el matrimonio, ni para el noviazgo. No te dejes engañar por lo que el mundo hace, sino que sigamos el noviazgo cristiano. Entonces ya nos enfocamos en escoger tu novio, ya sabes que debe ser un noviazgo 3D, y luego tienes que proteger la pureza de tu noviazgo. Y ahora vamos a ver cómo proveer proximidad para formar la relación. Proveer proximidad para formar la relación, tienes que conocer a alguien, y es imposible noviar con él o casarte con él si no le conoces, si no pasas tiempo con él. Debes cultivar comunidad en la cultura del noviazgo. Tiene que ser positivo, donde los cristianos, tanto hombres y mujeres, y los jóvenes pueden conocerse y tener posibles noviazgos o parejas. Pero cuando es esto, tienen que entender esto. Tienes que evitar los extremos, tienes que tener flexibilidad, no fórmulas arregladas, cultivar una comunidad que comparte la misma visión, crear el contexto donde jóvenes y señoritas pueden conocerse en un ambiente de grupo, y la restricción no es de Dios, y la desilusión no es un desastre. Vamos a analizar estos 6 puntos, uno por uno. Veamos primero evitar los extremos. Algunos enfoques se encuentran en asegurar que nada estará mal y que no pasa nada cuando son novios, ¿verdad? Pero la meta es tener muchos matrimonios santos y no toneladas de gente que se queda soltera en sus 30s porque pues no conocieron a nadie. Entonces, y que a los 30 o a los 40 se materialice un milagro de que encontraron novio. Evitemos los extremos, ¿verdad? En cuanto a eso de que, pues espérese y no salga y quédese en su casa. No, el noviazgo perfecto, descrito por los que se creen mucho en cuanto a los noviazgos, y en libros y en conferencias, no se trata de que debe de ser excepcionales, y es para unos cuantos elegidos. Eso es lo que dicen ellos, que tener suerte en el noviazgo es encontrar la persona perfecta de pura suerte. Nosotros no creemos en la suerte. Nosotros tenemos que evitar esos extremos de decirle a nuestros jovencitos, quédese en la casa, no salga, el tiempo de Dios, espérelo, y no tenga relaciones con nadie, no se junte con nadie. No, tenemos que nosotros evitar esos extremos. O los que dicen, tal vez tienes que ir a los bares, tienes que salir todo el tiempo y puedes tener muchas novias. No, tenemos que evitar esos extremos, ¿ok? Número 2, tenemos que tener flexibilidad, no fórmulas arregladas. El amor no es una, el amor es una canica misteriosa. No un manual mecánico, no es, sigo este paso, y ya voy a estar enamorado. Dice la palabra de Dios en Romanos 30, 18 al 19, cosas hay que me causan asombro, y una de ellas es el rastro de un hombre en la mujer. En algunos casos, ¿verdad?, los padres, los pastores, los amigos, facilitan esa búsqueda de que encuentres pareja, y que conozcas esa futura pareja. Yo sé que puede ser misterioso o difícil, pero no es algo mecánico. Tienes que ser flexible. No se trata de que sigas una fórmula arreglada. Es simplemente se da, ¿verdad? Se da. Y yo te animo a que seas flexible, no a que seas rígido en cuanto a buscar novia o tener novio. Y para eso tienes que cultivar una comunidad que comparte esa misma visión de que acepta el noviazgo, pero no un romance recreacional, sino un noviazgo donde las personas están buscando esposo. Idealmente buscar una iglesia donde los ancianos, los padres, los jóvenes comparten la visión cristiana del noviazgo y del matrimonio, ¿sí? Si esa iglesia no está disponible, entonces ve a grupos pequeños que te conecten con familias o con iglesias de otras congregaciones que comparten la misma visión, ¿verdad? Para que encuentren jóvenes de tu edad y se cortejen. No tiene nada de malo cultivar esto. Nosotros somos de una ciudad pequeña, tal vez somos 1 millón de habitantes, y aún así somos nomás, no sé, 98 iglesias cristianas de nuestra denominación, en donde hay muy pocos jóvenes, y tienen que juntarse con ministerios cristianos más grandes para poder cultivar esa comunidad y encontrar esposo o esposa. No tiene nada de malo. Número 4, crear un contexto donde jóvenes y señoritas puedan conocerse en un ambiente de grupo. Crear estos contextos para jóvenes cristianos, ¿verdad? Hombres y mujeres, donde se puedan conocer en un ambiente de grupo, aún antes de que sean lo suficientemente grandes para empezar a considerar casarse. Esto puede suceder en un grupo intencional de jóvenes, con padres que están presentes y envueltos en ese ministerio. No tiene de malo hacer esto. Pueden, de veras, pasar en un ambiente hospitalario cristiano sano y ordinario para que puedan, y que sea familiar, para que puedan conocer la persona con la que se pueden casar. Puede ocurrir en un grupo de música, en grupos donde hacen deportes, iglesia contra iglesia, en donde la gente, ¿verdad?, joven, puede interactuar con otros jóvenes, pero estando los padres presentes. Ahora, número 5, la restricción no es de Dios. Muchos piensan, es que ella, mi hija es muy bonita y va a atraer a muchos hombres. La hermosura no es diabólica. Los jóvenes pueden arreglárselas para verse bonitas, ¿verdad? Hay mujeres que no las dejan vestirse bien, o a hombres, ¿verdad?, y les exigen ser modestos, pero la hermosura no es diabólica. No van a caer más en pecado por estar ser atractivos. Tenemos que no restringirles vestirse bien. Lamentablemente, ¿verdad?, es un problema cultural muy serio, donde decimos, es que ella se está exponiendo y por eso va a pecar. La solución es no hacer que el joven simplemente se arregle para que la quieran ver y que se vaya escotada, ¿no? Sino más bien que tenga una, como dice la palabra de Dios, su vestimenta es la interna, que sea modesta en su vestir, pero que se arregle bien, no exagerada. Pero lamentablemente ahora pasa que los padres presionan mucho a las hijas a estar solas, a estar en casa, a no salir, a no tener amigos, y pueden quedarse ahí definitivamente para siempre porque no consiguieron esposo. Y tenemos que entender que Dios no quiere que restringamos a los jóvenes en poder tener un noviazgo sano, pero sí tenemos que supervisarlos. Y por último, la desilusión no es un desastre. Tal vez puedas conseguir un novio o una novia, ¿verdad?, y no termine bien. Yo sé que muchos quieren novio, ¿verdad?, y le dicen a sus padres y todo sale bien, pero ¿qué si ese noviazgo termina y no termina el matrimonio? Yo sé que puede ser doloroso, pero no es el fin del mundo. Un noviazgo honorable que no termina el matrimonio aún tiene el propósito de determinar si esa pareja era para nosotros o no. Yo no estoy diciendo que vayas de pareja en pareja, de novio en novio, y que tengan 20 novios, pero yo sé que si de veras estás de acuerdo en que ese noviazgo termine porque no va a terminar el matrimonio, es honorable y no debes de tener una desilusión de que ya nunca más va a encontrar novio. No brinques a catastroficar tu noviazgo, de que no funcione ese noviazgo y ya nunca va a funcionar. Yo conocí una pareja de jóvenes donde ella tenía 20 años y él tenía 20 años, y cuando terminaron, ella no se volvió a tener novio porque ella decía que era un desastre, que era triste su vida ya, que ya no iba a ser nada igual. No, la desilusión no es un desastre. Ahora, mencionamos entonces que debemos en esa proximidad para formar una relación, debes de evitar los extremos, debes de tener flexibilidad, debes cultivar una comunidad que comparta la misma visión, crear el contexto de los jóvenes para que señoritas y jóvenes puedan conocerse, que entender que la restricción no es de Dios y que la desilusión no es un desastre. Ahora, dentro del noviazgo cristiano, ¿verdad?, nos enfocamos en tres áreas. Para resumir, escoger un novio debe ser un 3D, dramatizando la relación de Cristo con la iglesia, desarrollando hijos santos y disfrutándose el uno al otro. Y luego hablamos de proteger la pureza durante el noviazgo, en donde se rechaza el romance recreacional, en donde se es sensible a los solteros y donde se tiene un sentido común en el noviazgo. Y por último vimos proveer proximidad para formar la relación. Como nota final, debemos considerar la alternativa donde la fornicación ahora en nuestro día es la regla de aquellos que no tienen a Dios. Como les decía, a mí me impresionó mucho darme cuenta que el 80% de los jóvenes en nuestras iglesias practican como cristianos actuar en un romance recreacional y no tienen una visión diferente que la del mundo. O sea que de cada 10 jóvenes en la iglesia, 8 de ellos ya han perdido su virginidad y no les interesa guardarse para su matrimonio. Entonces, si empezamos como padres y pastores a enseñarles a los jóvenes que deben de tener estas ayudas en el noviazgo, deben, si usted tiene la oportunidad de compartir esta enseñanza en su clase o estos videos, hágalo. Debe de buscar usted la sabiduría de Dios para que lo guíe a ayudar a esos jóvenes a que deseen un noviazgo que es bajo la voluntad de Dios. Espero que esto le ayude y que los jóvenes, que si usted es un líder que no se ha casado, que Dios le conceda tener un noviazgo bajo la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.